Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. Y en esta ocasión hicimos un crossover. Llegamos a la hermosa ciudad de Chicago, donde entrevistamos a Diego Barragán, que es un residente de tercer año de ortopedia en la Universidad de Illinois. Además, es creador de contenido y que muchos de ustedes seguro han conocido por medio de Instagram o TikTok. Platicamos acerca de su vida, de cómo llegó a estudiar medicina y cómo es ahora un residente de ortopedia. Si quieres saber más, escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. Y en esta ocasión estoy muy contenta de recibir a una celebridad, a un influencer de la ortopedia que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Me salieron sus reels una vez en mi feed y dije, wow, es súper divertido, me identifico, me hace reír. Sí somos, o sea, así de sí soy. Y pues bueno, le platiqué a este Paulo Padilla, que como le parecía que lo contactara, y me dijo, es súper buena onda, contáctalo, va a estar padrísimo. Y pues ahí, entre que obviamente él está súper ocupado, pues porque es residente, lo logramos, ¿no? Porque ya me está prestando su tiempo de residente, que es súper sagrado, ustedes lo saben, digo, quienes son residentes saben, los que ya pasamos por eso, lo sabemos. Y estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Diego, por estar aquí.
No, de qué, muchas gracias a ti, Roxana, por tenerme como invitado en tu podcast. Estoy feliz de hablarles, charlarles y bueno, contarles un poco de mi experiencia.
Y pues bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a conocerlo un poco a Diego, que nos platique un poco pues de su vida en general. ¿Qué es ahorita?
Claro, cómo no. Mi nombre es Diego Barragán. Soy un residente de tercer año acá en la Universidad de Illinois en Chicago. Originalmente soy de La Paz, Bolivia, nacido allí. Cuando tenía 15 años me mudé a los Estados Unidos, donde terminé el colegio, hice la universidad y bueno, la facultad y la residencia ahora.
Oye, y pues bueno, quiero que justo nos platiques de hace tus primeros 15 años de vida, ¿cómo fue tu vida, ¿no?, en Bolivia? Platícanos de tu cultura.
La verdad, Bolivia es un país muy hermoso, tiene un montón de cosas que ver, cosas desde el Salar de Uyuni hasta tours en el Amazonas donde puedes nadar con delfines rosados. La verdad es un país muy rico en cultura, con muchas cosas que hacer, así que yo creo que vale mucho la pena visitarlo. Entonces teníamos ese enlace, ¿no? Y ahí me quedé hasta más o menos, creo que mis 12 años, donde nos mudamos a Alemania por un año con mi mamá. Mis papás sí se habían separado y mi mamá era profesora de inglés en el colegio alemán, pero necesitaba más profesores de alemán, así que la mandaron a que se entrene para eso y nos llevó, y fue una experiencia maravillosa salir del país, conocer otras cosas. Y ya cuando volví tenía otra perspectiva. Años después me comentó que se iba a ir a Estados Unidos y me preguntó si quería ir con ella. Yo dije, yo para mi educación yo creo que va a ser una buena movida, así que me voy.
Wow, ¿y cómo fue llegar a los 15 años a Estados Unidos, a un país donde hablaban otro idioma y con otra cultura? O sea, ¿cómo fue?
Fue raro y extraño, porque llegué en el verano cuando aún no había empezado el colegio. Entonces no conocía a nadie, tenía meses de no conocer a nadie. Tengo un poco de familia acá en Estados Unidos. La hermana de mi mamá es docente en la Universidad de Portland, Oregon. Entonces nos mudamos ahí y claro, pasaba tiempo con mis primos y todo eso, pero ya cuando tocó empezar el colegio era una experiencia extraña, porque el inglés aún no era, mi inglés no era tan bueno como es ahora. Yo me lo aprendí viendo episodios de Friends. Creo que me vi las 10 temporadas 3 veces. La primera vez con subtítulos, la segunda vez sin subtítulos y la tercera vez para entender algunas referencias que por mi edad no podía entender. Pero me acuerdo que cuando entré al colegio me preguntaron si quería a hacer un curso como inglés, como mi segunda lengua, o
Mm.
entrar al curso normal de todos, y ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Me entro al curso normal y a ver qué pasa. Y eso hice. Y el colegio es muy distinto acá, comparado con cómo es en Latinoamérica. Claro, no sé si estás así en México, pero en Bolivia estás con el mismo grupo de personas desde kinder hasta que te gradúas. En cambio, acá escoges tus clases, estás en clases con gente que es mayor que tú, menor que tú. Basado con todo eso, puedes tomar clases preuniversitarias y bueno, eso hice yo. Yo aproveché de que hablaba español y alemán como para adelantar un poco y salir del colegio un año antes para ya entrar a la universidad y todo eso. La universidad la hice igual en Portland State University, que es una universidad estatal. Toda la experiencia igual es similar a la del colegio, con que estás con gente de todas las edades, tomando clases basado en qué es lo que te interesa, ¿no? Y ahí es cuando, yo creo que cuando ya entré a la universidad es cuando empecé a contemplar medicina. Originalmente, mi papá, como mencioné, es médico, es endocrinólogo. Y pues no he trabajado mucho y no he pasado mucho tiempo con nosotros. Así que yo estaba segurísimo de que no quería ser médico. Cualquier cosa menos médico. Y en el colegio a mí me gustaba mucho la biología. Entonces dije, no, yo no voy a volver biólogo. No voy a ser médico. O si no, voy a hacer algo con computadoras informáticas. Y entré estaban haciendo un tour de la universidad y primero dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo con computadoras. Y cuando entré nos mostraron un tour y vimos a personas que estaban ahí trabajando y todos eran unos manes con pelo largo, con ojeras, con sus energy drinks al lado de ellos. Y yo dije, no, no, yo no puedo con esto, no, yo voy a hacer biología, ¿no? Y ahí es cuando empezó
Sí,
todo.
porque ahí hacen como un minor, ¿no? Primero, ¿no? En la escuela, en el colegio.
O sea, como en el colegio o como en la universidad, dices.
Ajá, en la universidad.
En la universidad, tú escoges un major, ¿no? Tú dices, yo quiero hacer esta carrera.
Ajá.
Y tú tomas clases para el major. Y las primeras clases son generales, ¿no? Tú haces tu horario. Y tú tienes que declarar qué major vas a hacer después de más o menos tu segundo año o tu primer año, ¿no? Donde ya has tomado materias. Es como para que cheques qué cosas hay, qué cosa te gusta y decidas mientras estés en la universidad. Ves de empezar una carrera, darte cuenta después de un año que no te gusta la carrera, salir de la carrera y empezar otra de nuevo,
Okay.
¿no? Se supone que no pierdes tanto tiempo.
Y, o sea, y lo que decías de esto de que no quería ser doctor, o sea, ¿ya en qué momento definitivo dijiste, no, sí es lo mío?
Bueno, la cosa es que cuando estaba en el colegio hice una pasantía en un laboratorio de investigación de cáncer y me pareció una maravilla, pero me aburría cuando trabajaba con ratones porque me faltaba un aspecto social, o sea, no podía quedarme yo a charlarle al ratón, no, no quería hacer esa cosa rara. Entonces, como me gustaba la biología y todo eso, le dije a mi papá, ¿sabes? Tengo curiosidad de cómo la medicina puede ser que vaya y visite el hospital donde tú trabajas cuando vaya a visitarte en el verano. Y me dijo que sí. Y fui con dos amigos que también estaban interesados en ser médicos. Entonces nos fuimos al Hospital San Gabriel en la ciudad de La Paz. Y estábamos ahí con los internos y como que nos dividimos. Había uno que estaba en emergencias, otro que estaba en el quirófano, donde no entraba las cirugías que habían, y cuando no estabas en las cirugías, estabas con los enfermeros, las enfermeras, Me acuerdo que yo doblaba las gasas y lo ponía así a los paquetes para esterilizarlos y todo eso. Y ahí es cuando empecé a ver las cirugías y ahí es cuando empecé a tener más interés. Y después de esa experiencia dije, esto es lo mío. Ya
Oye.
sé por qué mi papá no vuelve a casa, todo el rato se está divirtiendo en el trabajo, entonces no vuelve, imagínate.
Por eso no vuelve. Esa era la razón.
Exactamente.
Oye, ¿y cómo es entrar a la escuela de medicina? Es súper difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste? Platícanos.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es una inversión tan grande entrar acá a la Facultad de Medicina que ponen un montón de barreras justamente para que la gente que de verdad quiere hacerlo, lo haga. Porque primero que nada tienes que tomar un examen, el MCAT, que es un examen que es larguísimo, ya lo han cambiado. Cuando yo lo tomé, tenías que saber química orgánica, física, química general, biología y bueno, inglés, ¿no? Me acuerdo, tomé el examen, mi peor parte fue la del inglés. Como siempre, todos los exámenes que tomé, siempre mi peor parte era la del inglés. Y después aplicas, tienes que conseguir carta de recomendaciones de tus docentes, tienes que tener experiencia haciendo trabajo voluntario en algo médico, si puedes hacer algo de shadowing con algún médico y todo eso. Entonces, bueno, yo conté esa experiencia en el Hospital San Gabriel como shadowing, hice voluntariado en terapia intensiva en un hospital en Portland donde estaba como estaba en el front desk y venían los familiares y me decían, no, quiero visitar a mi pariente y yo les dejaba entrar y los hacía salir y todo eso y cuando las enfermeras necesitaban que les traiga algo iba corriendo a traerlo, ¿no? Ese estilo de cosas. Entonces con eso acumulé experiencia y también para ayudarme a entrar. Cuando terminé la universidad, trabajé un año como técnico en un laboratorio haciendo investigación de cáncer, justo en ese laboratorio donde había hecho la pasantía. Y sacamos una publicación y eso también yo creo que ayudó bastante, ¿no? Tienes que escribir un personal statement hablando de ti, porque quieres estudiar medicina y todo eso. Y cuesta un montón de dinero aplicar. Y después de pagar ese montón de dinero, tienes que pagar un montoncito extra más para las entrevistas porque tienes que volar y viajar ahí, ¿no? Yo originalmente decía, ¿sabes qué? Voy a poner que después de la facultad quiero irme de nuevo a Bolivia. Lo cual estratégicamente mala idea porque quieren médicos que se queden acá.
Claro.
Y finalmente, cuando fui a una entrevista acá a la Universidad de Illinois, dije, he cambiado de opinión, me quiero quedar acá. Y a las 2 semanas me llegó la aceptación de que iba a entrar a la Universidad de Illinois.
Órale. Oye, ¿y qué tal? O sea, sí es una realidad, ¿no? O sea, es una minoría los latinos, ¿no? En este ámbito, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar?
Totalmente, ¿no? Especialmente ortopedia, ¿no? Entras y todos son unos rubios altos acá, y yo acá chato con pelo oscuro, ¿no? Hasta me acuerdo un médico tratante me decía shorto, porque short de bajito, ¿no? Y orto, shorto. Y bueno, yo soy altura promedio, ¿no? Pero todos los demás son altos.
Sí, justo.
No, ya sí es, siempre es un porcentaje muy bajo de médicos latinos, especialmente doctoras latinas en cirugía ortopédica, hay muy pocas. Honestamente, probablemente sean contaditas, ¿no? Menos de 50 en todo el país, no me sorprendería. Y claro, es una población latina muy grande acá en Estados Unidos y yo creo que esa población se beneficia mucho de los médicos latinos.
Oye, y ahorita en la residencia estás en Chicago, ¿no? Que me estabas comentando fuera del aire que hay mucha población que habla español. ¿No? O sea,
Sí.
entonces, O sea, ¿cómo ves tú? O sea, en ese aspecto me estabas contando, ¿no? Que te motivaba, que te gustaba, ¿no? Estar con estas personas, que les cambia la visión, ¿no?
Sí, no, definitivamente. En la Universidad de Illinois, donde estoy haciendo yo la residencia, tratamos a no mucha gente que no tiene seguro o no tiene muchas desventajas. Y claro, por motivos sociales, mucha de esa gente es latina. Y vienen a vernos y muchos de ellos no hablan inglés o su nivel de inglés es bajo y no pueden entender. ¿No? Los términos médicos o qué es lo que está pasando. Yo creo que cuando les hablas en español, les explicas, está en su idioma, primero que se sienten más en casa, confían más en ti y entienden más de lo que está pasando. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Porque cada paciente tiene que poder saber todo para tomar la decisión correcta para ellos. Y si es que no lo sabes, no lo entiendes, no puedes hacer eso. Me quita autonomía.
Claro. Sí, porque es esto que luego dicen, ¿no? Que lost in translation, de que, o sea, que no escuchan algo y entre lo que entienden y lo que es, y imagínate, y aparte en una, pues, o sea, en patologías, ¿no? En resoluciones, en tratamientos, aparte tan específicos como son los de ortopedia, ¿no? Tan, a veces como tan complejos de explicar, ¿cómo vas a entender lo que está diciendo, ¿no? ¿No? Que te voy a poner un clavo aquí y acá y no sé qué, o, ¿no? O te voy a recortar aquí y te voy a hacer esto. O sea, o te voy a hacer una cirugía artroscópica, ¿no? Si de por sí, o sea, hablarlo en el idioma es complicado como bajarlo, ¿no? A nivel de que lo entiendan los pacientes. Imagínate en inglés, ¿no? Así súper sofisticado, ¿no? Y con términos pequeños y ha de ser súper difícil.
Exactamente, sí, y sabes que hay servicios de traductores y todo eso, y claro, es una ayuda, pero aún así no es lo mismo. Aún así no es lo mismo. Yo he escuchado muchas veces que, claro, también es complejo para el traductor muchas de estas palabras y qué es lo que está pasando. O sea, no son traductores de cirugía ortopédica, son traductores generales, ¿no? Entonces, mucho igual sí se pierde. Así que yo creo que no hay nada como aprender español para tratar a pacientes latinos, en mi opinión.
De hecho, no te platiqué, pero tengo una prima que bueno, ella nació en Estados Unidos, pero se crió con la abuela. La abuela era mexicana, era hermana de mi abuela, y el papá, bueno, el abuelo era puertorriqueño, ya fallecieron, pero justo aprendió español, ¿no? Ahí medio, más o menos, pero aprendió. Y ella se fue a estudiar enfermería a Georgetown University, y justo me platicaba eso, ¿no? De que, porque ella hizo voluntariado como de EMT y cosas así. Y dice que cuando iban en la ambulancia, que había también mucha gente que hablaba español a veces que recogían, y que pues era bien complicado. Entonces ella como que le gustaba también, o sea, ella no es como que hable un perfecto español, pero por lo menos podría ayudar a que la gente se calmara o que, ¿no? O sea, que hubiera otra interacción distinta en el paciente con estrés o con enfermedad. Y ahora que ella hizo un, ya es nurse practitioner. Lo hizo en una universidad de Nueva York, ahorita no me acuerdo el nombre, Columbia University, ya hizo el posgrado, y pues súper bien, porque dice que ese plus, o sea, como que, ella dice que, por ejemplo, que cuando ella iba en la prepa, su mamá le quería hablar en español, y ella así como que, mamá, no hables español, porque pues aquí hablamos inglés, o sea, no me hables, ¿no? Así bien, bien adolescente payaso, ¿no? Así de teenager de, no, yo no quiero hablar español. Y ya después cuando crece dice, wow, ¿no? O sea, es una gran arma que tengo, me gusta también ayudar a las personas que no entienden inglés y dice que totalmente esa es otra experiencia, entonces tiene su plus, ¿no? Entonces cuando a veces se requiere, o sea, aunque tú dices, sí, claro, o sea, hay traductores, ¿no? En los hospitales, pero es diferente como llegar con otro abordaje, ¿no? Con los pacientes.
Exactamente, exactamente.
Oye, y platícame un poco de la cómo fue entrar a ortopedia. O sea, sé que hacen como un match y que es como tienen que hacer entrevistas y tienen que ir para todos lados para, ¿no? Para pues hacer el match tal cual para la universidad que, bueno, la que quieres o la que cumple los requisitos, ¿no? Algo así.
Claro. No, la verdad que es bien complicado. y difícil. Yo me acuerdo cuando entré a la facultad, dije, no quiero hacer una especialidad competitiva porque no me quiero estresar con todo esto del match y de tomar los steps y sacarme buena nota, etcétera, etcétera. Y claro, lo primero que hago es enamorarme de cirugía ortopédica, y la ortopedia es extremadamente competitiva acá en este país. Y tienes que tener muy buenas notas y que te vaya bien en el examen, lo cual parte es obviamente estudiar mucho, conocimiento y también un poco de suerte, la verdad, porque qué es lo que pasa el día del examen, qué preguntas te tocan, ¿no? Yo creo que es un factor grande también. Y así, o sea, yo creo decidí que quería hacer cirugía ortopédica en mi segundo rote de tercer año, ahí es cuando empiezas a hacer trabajo clínico. Estaba haciendo mi rote de cirugía y teníamos que llenar un librito y anotar cuántas cirugías íbamos a hacer. Y en los servicios de cirugía general que estaba haciendo, no pensé que iba a llegar al número que yo quería. Entonces dije, voy a buscar otras cirugías y voy a tratar de ir. Y vi que habían unas de cirugía ortopédica y dije, voy a entrar. Y me parecieron extraordinarias, magníficas, reemplazos de rodillas, me parecían divertidos, pero más que nada me caía bien la gente. Eran muy buenas personas, muy chistosos, tenían buen sentido del humor y todo eso. Y eso fue lo que me convenció, ¿no? Y después hice un rote electivo de cirugía ortopédica y ahí es cuando dije, ok, en esto voy a aplicar. Ya en el cuarto año hice rotes externos, porque tienes que hacer rotes externos para tratar de conseguir cartas de recomendación, de que te conozcan en otros lugares. Y yo me fui a LA County, USC, a Cedars-Sinai, que también está en Los Ángeles, a la Universidad de Miami, que era Jackson Memorial Hospital, y finalmente un rote de ortopedia pediátrica en Rady's Children's Hospital en San Diego. Y cada experiencia fue buena. Allí es cuando no estaba durmiendo mucho, estaba todo el rato trabajando, empecé a perder pelo, todo. Pero experiencias muy buenas con las que me voy a quedar toda la vida, ¿no? Porque te enseñan mucho. Y luego viene el match. El match es un proceso complejo donde tú mandas aplicaciones, ellos te mandan entrevistas, luego los lugares de las entrevistas hacen un ranking de todos los aplicantes y tú haces un ranking de todos los lugares que te gustan y eso va a una computadora y la computadora usa todos los datos de todas las personas y trata de conseguir el match que para satisfacer a la mayoría de personas posibles, ¿no? Y es un proceso competitivo y la verdad es que a mucha gente no le resulta y a mí no me resultó. La primera vez, al 2020, apliqué al match y no me salió. Y esa fue una experiencia muy dura porque dije, ¿ahora qué hago de mi vida? ¿No? Tengo una deuda enorme, no tengo trabajo, no tengo un puesto de residente. ¿Qué puedo hacer? Y ahí es cuando me contacté con el chair del programa aquí en la Universidad de Illinois y apliqué a una posición de investigación por un año. Y hice investigación de cirugía ortopédica por un año con él y con otro compañero más que ahora es mi corresidente. Y apliqué de nuevo. Apliqué de nuevo y la segunda vez ya con suerte me resultó.
Con suerte y mucho trabajo, no solo es suerte.
Sí, suerte y harto trabajo, la verdad,
Harto
sí.
trabajo, la verdad, porque me imagino que eso, pues sí, imagino que fue un momento así como de, pues sí, de te vienes para abajo, ¿no? Así todo tu lucha, pues porque realmente es una gran lucha, ¿no? En mi opinión, lo que has hecho. Entonces como que justo llegas aquí a la cima y de repente, no, pues fíjate que no. Pero mira.
Exactamente, y ah, no, no, continúa.
No, sí, o sea, que mira dónde estás ahora, ¿no? O sea, pero justo es un momento que te hace como recapacitar otra vez, ¿no crees?
Sí, no, de verdad ha sido un momento muy formativo para mí. No me arrepiento en nada de haber pasado por esa experiencia. O sea, no es una experiencia que le deseo a nadie, pero las cosas que te enseña es algo que sí le deseo a todos. Maduras mucho, empiezas a apreciar las cosas que tienes, empiezas a valorar más tus experiencias y te enseña a no rendirte, ¿no? La segunda vez que apliqué, yo dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser cirujano, yo sí quiero ser médico, voy a aplicar a cirugía ortopédica y de vaca, y en general, y a lo que me salga, porque sí quiero trabajar al año siguiente y no quiero hacer estos 2 años. Pero te enseña a pararte cuando te caes, y eso es algo que yo siempre lo recomiendo a todos, ¿no? Si es que están aplicando desde Estados Unidos directamente o como un aplicante internacional. Si no les resulta la primera vez, párense, aprendan de ello, analicen la situación y qué es lo que pasó, trabajen duro y eso va a dar resultados.
Oye, y justo lo que te andaba diciendo, que mucha gente a veces pregunta justo estas cosas, ¿no? Que a ti te preguntan mucho, de hecho, ¿no? En tus redes. Como que, ¿qué les podrías compartir? Porque me imagino que las dudas justo son estas, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo puedo aplicar como internacional? ¿Cómo puedo hacerle? ¿No? O sea, entonces, justo, ¿qué tips te gustaría darles? Quizás tengas muchos, pero pues algunos cuantos.
Sí, tengo tips generales. Como yo no apliqué como no aplicante internacional, no sé exactamente cómo funciona todo eso, pero sé que hay ciertas cosas que uno se fija, ¿no? Siempre las notas del step. Lastimosamente es algo que la gente se fija mucho, justamente porque es más fácil sacar a gente con un número bajo sin siquiera tener que leer sus aplicaciones. Entonces, tomárselo serio, tomarse el tiempo necesario para estudiar, ver qué recursos hay. Un recurso que yo recomiendo mucho es el UWorld, Sketchy, Osmosis, Pathoma, todas esas cosas para aprender bien. También es ¿cómo se llama? Online Meded, para aprender todas las cosas que necesitas para ese examen. Dedicar el tiempo, tomar exámenes de práctica y cuando tu nota esté en el punto donde quieras, ahí tomar el examen. Luego, algo que igual vale muchísimo, que gente no le pone tanto énfasis, es la investigación. Más que nada, yo creo que es el compromiso que muestra. Especialmente ahora con lo que el Step 1 se ha vuelto pass-fail, ya es algo que yo le recomiendo a todos los aplicantes hasta de acá que quieren entrar, que hagan un año de investigación. Ahí es un año donde puedes, primero que nada, conseguir contactos, ¿no? Conseguir conocer gente, conseguir una buena carta de recomendación. El mundo de la ortopedia es pequeño, la gente se conoce. Y si es que te llega una carta de un amigo que dice este es bueno, le vas a tirar más bola que alguien que no tiene esa carta. Y conocer a gente que también, si te trabajas con ellos un año, van a llamar a sus amigos, van a llamar a sus colegas, ¿no? Van a ir ese paso extra para ayudarte. Entonces, yo creo que hacer un año de investigación siempre beneficia mucho, te prepara y más de paso aprendes más, ¿no? Aprendes más de ortopedia y te ayuda para la residencia.
Oye, y bueno, también me gustaría que les dieras algún consejo a los residentes o estudiantes de medicina que como que quisieran ser ortopedistas o consejos a los residentes que están ahorita en todo el mundo, que me puedan escuchar, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué consejo les puedes dar así como para sobrellevar el día a día, como para, ya sabes, como todo esto que pues vivimos, ¿no? Como residentes, que pues tú también lo puedes entender.
Claro, yo creo que primeramente siempre ten en cuenta por qué decidiste hacer lo que haces. Yo creo que muchas veces con la rutina del día a día y cuando estás trabajando un montón de horas te olvidas de eso porque estás cansado y te descuidas mucho, ¿no? Pero siempre acuérdate de que esto es lo que te gusta. A pesar de que hayan dificultades, esto es lo que te gusta. El segundo consejo es siempre muestra iniciativa. Eso es algo que me doy cuenta más mientras avanzo, porque también trabajo con residentes de primero y segundo año y obviamente hay unos que me gusta trabajar más con ellos porque tienen más iniciativa y se involucran más en el trabajo y a mí también me gusta estar bien involucrado, entonces cuando alguien se interesa tanto como yo o quiere hacer, dar ese extra paso, yo creo que marca una gran diferencia. Siempre trabaja duro y haz un trabajo que te enorgullezca. Siempre que yo veo a un paciente, digo, ¿cómo me gustaría que estén tratando a mi mamá? ¿Cómo me gustaría que estén tratando a mi papá? Y así es como quiero yo tratar a esos pacientes, ¿no? Entonces siempre toma eso en cuenta, que a pesar de que estemos tratando huesos, estamos tratando a la persona con el hueso, ¿no? Pero nos enfocamos en el hueso siempre. Y luego no te olvides de las cosas que te gustan hacer fuera de la medicina. La medicina involucra mucho de tu vida, mucho del día a día. Entonces, cuando tienes tiempo libre, no te olvides de ti mismo. Está bien también ponerte adelante a veces. Hasta en un mismo turno, puede que estés con tres consultas y te estés muriendo de hambre. Está ok que vayas y comas algo antes de ver las tres consultas. No tienes que ir directamente a hacer las consultas, ¿no? O sea, cuídate tú también.
Exacto. Sí, justo siempre como que ese es el consejo en general de muchos de nosotros. Y hay que darle el tiempo, ¿no? También a tu cuerpo y a tu mente, porque si no estás bien, vas a estar mal, así, o sea, vas a estar proyectando algo mal quizás hacia los pacientes. Entonces, cuidémonos también nosotros, ¿no? Como personas, para estar contentos y con buena
Exactamente.
actitud, ¿no crees? Oye, y
Exactamente.
ahora sí viene lo que yo quería preguntarte, de cómo empezó esto de crear contenido, o sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuándo lo empezaste? ¿Cómo empezó la idea?
Mira, la primera vez que posté algo fue en Instagram. Empezó en Instagram más o menos en 2018, que dije, ¿sabes qué? Voy a volver a mi perfil público y voy a poner una foto. Y voy a poner hashtag. Y ya había visto fotos de esos medical influencers, sino de Kevin. Y si es que ellos pueden, yo también. Entonces ponía fotos, escribía un caption, cosas así, ¿no? Cosas pequeñas. Y ahí empezó a crecer un poco. Y compartía lo que hacía en mis rotes clínicos, en la facultad y todo eso. Y luego, bueno, pues terminó la facultad, empezó el COVID. Yo no estaba en la residencia, entonces dije, ¿qué voy a compartir? Y tenía un roommate que me dijo, ¿y has visto TikTok? Y yo, no, eso es para niños, ¿no? ¿Qué voy a estar haciendo TikToks, viendo TikToks o esas cosas? No, 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 tienes que ver, son chistosos. Y bueno, primero me lo bajé, me pareció chistoso. Entonces me hice una cuenta. Y luego un día de esos estaba aburrido y posteé un video. Y luego empecé a postear más porque se me ocurrían cosas que, bueno, me parecían chistosas. Y era como, ¿no? Como un hobby. Lo hacía por mí porque me parecía divertido, chistoso. Era una manera de yo, no sé, compartir mi creatividad y tratar de hacer reír a alguien. Porque a mí, yo veía los videos y los disfrutaba. Y dije, también yo puedo hacer algo que alguien disfrute. Entonces, y yo lo disfruto, entonces por lo menos lo hago por mí, ¿no? Y un día de esos puse un video donde hice una sutura simple. Nada más lo posteé, dejé mi celular, me fui con mi compañero. Como 2 horas después estábamos jugando PlayStation. Cuando me fijo en mi celular para ver la hora, y tenía un montón de notificaciones de TikTok. Y el video al final consiguió 17.5 o 0.3 o algo así millones de vistos. Y de un día para el otro fui de 3.000 seguidores en TikTok a como 150 mil. Entonces dije, bueno, pues supongo que ahora hago videos en TikTok. Y continué haciéndolo. TikTok me contactó para hacer videos educacionales. 40 videos. Entonces hice esos videos, me gustó compartir ese tipo de contenido y luego ya con el tiempo, cuando empecé a la residencia, uno yo creo que se pone más humilde porque te das cuenta que aún tienes, a pesar de que ya sabes mucho, tienes mucho más que aprender. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo ahorita voy a tomar una pausa de este contenido de enseñar, porque hay gente mejor que yo de quien aprender este contenido. O sea, yo ahorita no era un interno, ¿no? Un interno, no sé nada, que voy a estar yo hablando de estas cosas con alguien que sabe mucho más. Luego me preguntan algo, y yo buscando en Ortobullets que les voy a contestar. No, ¿no? Entonces, ahí es cuando me dediqué más a hacer videos chistosos y ya salió Instagram con Reels y empecé a postear ahí también. Ahora generalmente posteo más en Reels que en TikTok, la verdad.
Bueno, yo eso sí no lo conozco, yo no llego a tanto, yo estoy viejita, entonces yo nada más veo el Instagram, pero ok, para que se den cuenta los que escuchan, los que sí saben de qué está hablando, para que vean de dónde lo pueden contactar. Oye, ¿y crees que, o sea, el humor pues también ayuda, ¿no? A nosotros como residentes, o sea, en verdad yo me siento identificada, como te dije, entonces también es una parte divertida, como que tener a alguien que digas, te identifiques, como que, o sea, ya sabemos obviamente el humor como de esta especialidad, como que pues, también aquí hay mucho humor y muchos memes y muchas cosas también, ¿no? O sea, a nuestro estilo, ¿no? Muy acá, muy mexicano, ¿no? Pero es chistoso porque al final es como la misma onda, ¿no? Como los mismos mitos y como estereotipos de no, a mí no me estén hablando de la diabetes, o sea, a mí yo ya quiero operar a mi paciente, ¿no? O sea, da risa, no somos así. Pero
Exactamente,
bueno, pero da
sí.
risa porque a veces sí da ganas, o sea, y justo cuando ponemos algún post o algún video, todos mis amigos así de, sí, sí es cierto, da ganas, o sea, porque son cosas que trae uno interno, pero no lo puedes externar, pues porque se ve mal, pero es muy, muy gracioso, la verdad, está súper divertido, se me hace una súper buena idea, y el humor, ¿no? Así de que el videíto este que más me gustó fue el de cuando estabas así como martillando, así como que en cirugía. ¿Cuál era la diferencia en estar en la consulta así todo triste con una música súper deprimente? Eso, ¿no? Y el otro ya en cirugía así todo feliz. Y dije, te digo, o sea, te identificas. Entonces está muy padre, la verdad. Puedes llegar a muchas personas jóvenes también. Me imagino que te escriben muchas personas, ¿no? O jóvenes o chavos, ¿no?
Claro, sí, no varía mucho, la verdad. Primero que nada, muchos me escribían, no tanto como antes, antes era más, que me mandaban mensajes. Y generalmente me preguntan o cómo le hago para entrar, ¿no?, a la residencia en Estados Unidos, o algunos me comentan en los videos, o se ríen, o me dicen, me gusta tu contenido. Eso a mí, obviamente, me agrada ver eso, me agrada que le llegue a alguien. O sea, yo comparto, sigo compartiendo mis experiencias, pero ahora lo trato de hacer de manera más cómica, porque es así. O sea, yo estaba, me acuerdo, yo estaba en la clínica y estaba deprimido, y yo quiero estar en el quirófano. Entonces, así es como uno se ocurre de eso, ¿no? Si no tienes una experiencia, no tienes un paciente que tiene diabetes, y bueno, pues puedes admitirlo en el servicio de medicina, tú lo haces.
Exacto. Oye, ¿ya qué hora lo
Y
haces?
sabes que,
Ajá. ¿Cómo, a qué hora lo haces? ¿Cómo lo haces?
cuando puedo, generalmente cuando estoy posturno, hoy día no, porque hoy día tengo que preparar otra conferencia, pero. Y he estado, la verdad es que he estado ocupado, así que no he estado poniendo mucho, pero generalmente cuando encuentro pequeños momentos, o el fin de semana, o cuando llego del trabajo, si tengo unos minutos, pero es así, ¿no? La verdad es que la inspiración viene de mis experiencias y muchas veces de cuando yo veo unos cuantos videos y escucho un sonido y digo, ¿sabes qué? Esto me hace recuerdo a la vez donde esto me ocurrió y bueno, voy a compartirlo a ver si es que alguien, ¿no?, que le parece cómico, se relaciona a eso. Entonces, eso es, espero que a la gente le agrade, que le parezca chistoso, bueno, escuchar que haya gente que se relaciona con eso. Siempre me impresiona cómo, a pesar de estar en distintos países, las experiencias son tan similares y la gente puede relacionarse así. Y eso, yo creo que eso es lo que más me gusta de esto, ¿no? Además que puedes conocer a mucha gente, como tú. nos conocimos a través de ese medio, así conocí a Orto Padilla, a través de los medios sociales, así conocí a amigos, acá otros residentes que hacen eso en Chicago, uno, Adam Goodcock, que hace medicina de emergencia, que ya se graduó, más bien, se va mañana de Chicago. Entonces, formas amistades y conoces a gente nueva y eso es algo que no se podía hacer antes.
Sí, la verdad es otra experiencia, ¿no? Oye, y pues ya vamos a ir como cerrando un poco y una de las preguntas que te quería hacer es de que, ¿qué quieres para tu futuro? ¿Qué esperas? O sea, ¿qué buscas para tu futuro como médico, como persona, todo?
Bueno, pues yo estoy pensando, considerando especializarme en cirugía de mano o traumatología, y son completamente distintos, yo sé. Pero ambos me gustan en este momento, y yo creo que con el tiempo veré y ya también estaré compartiendo qué es lo que hago en el futuro. Tengo que ver mucho también qué es lo que va a funcionar más con el estilo de vida que quiero tener. Yo estoy felizmente casado y quiero tener una familia y no compartir con mi esposa y a pesar y estar ahí, ¿no? Aunque me guste mucho el trabajo y me quiera quedar hasta tarde, estar ahí también con la familia y compartir con ellos. Así que mucho de eso yo creo que va a formar parte de mi decisión de qué es lo que hago.
Exacto. Sí, justo la verdad es que siento que eso que estás pensando es súper maduro, o sea, porque en verdad como que mucha gente en general, no solo en nuestra carrera, como que pienso que algunas personas nada más dicen, no, es que hay que trabajar, es el momento de trabajar y es el momento de, ¿no? O sea, pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, sí, claro, a uno le gusta trabajar, tener tus ingresos, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Obviamente te gusta, ¿no? Ver tu cuenta, ¿no? De repente, que cuánto ganaste o qué sé yo por la cirugía, etcétera, ¿no? Pero las satisfacciones también pues son de la familia y qué padre que pienses eso, porque la verdad es que sí se puede, ¿no? O sea, sí puedes encontrar el equilibrio y creo que has luchado lo suficiente y sigues luchando para que puedas tener eso y ojalá lo puedas obtener, te lo deseo de corazón. Y aquí también, si tienes así... ¿Quieres tener alguna experiencia, algo? Pues aquí tenemos también amigos, amigas que tienen cirugía de mano, que son muy buenos para que te vengas una temporadita, así yo toda sonsacadora. A ver, aquí también hacemos cosas muy padres y eres bienvenido, como te dije, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y seguramente vas a tener amigos con este podcast por todos lados de México y quién sabe por qué, cuántos más lugares, porque sí, hay buenos amigos por aquí que seguro van a escucharte. Y pues bueno, no sé qué más te gustaría decir en general para cerrar este tema, cerrar la plática.
Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por todos los deseos y todo eso y la invitación. Seguramente la próxima vez con toda seguridad, cuando vaya a México, te escribo, ¿ok? Y nos vemos en persona. Muchísimas gracias por tenerme acá en el podcast. Un saludo a todas las personas que escuchan. Gracias por tomarse el tiempo por escucharme. Ojalá les parezcan cómicos los videos que hago y les haga sonreír y mucha suerte con todo lo que hagan. Si es que tienen preguntas acerca del proceso de aplicación o quieren consejos o quieren tips de cómo estudiar para los steps o ese estilo de cosas, no duden en contactarme vía Instagram.
¿No los puedes repetir, por favor? ¿Dónde te pueden contactar?
Me pueden contactar vía Instagram. Mi nombre de usuario es DM-Barraga.
Perfecto. Pues ya saben, ya escucharon. Y pues yo, ¿qué más puedo decir? Que la verdad es que este es un episodio pues distinto, como que Bueno, hace un par de episodios ya he hecho unas cosas un poco distintas, no sé si ya se han dado cuenta, pero justo es como que encontré a esta persona que, bueno, estoy viendo aquí enfrente de mí y yo dije, es una historia interesante, creo, o sea, es una historia que puede empoderar a muchas personas, ¿no? Que puede empoderar a los latinos, ¿no? Para pues poder lograr lo que quieras y lo que te propongas y no importa las dificultades y siento que es un buen ejemplo, ¿no? Para muchas personas. Y ojalá llegue a muchos lados y llegue a personas que digan, yo quiero estar ahí como él, ¿no? Obviamente a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo y suerte, como dices. Pero al final, o sea, es algo súper padre. Estoy muy contenta de tener como esta experiencia de platicar contigo. Y pues aquí tienes una amiga, tienes seguramente muchos amigos también que vas a tener. Y eres bienvenido y te lo agradezco. Y pues bueno, ahora voy a decir lo mío. Que ya saben que dónde escuchar mi podcast, ¿no? Lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas que tienen podcast. Y vamos a estar compartiendo quizás una cajita de preguntas cuando salga esto, pues de dudas y cosas también para que entre los dos podamos resolverlas, sobre todo Diego, ¿no? Que las pueda resolver. Y pues comentarios para en cuanto a él, ¿no? Nos pueden apoyar. Y muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Diego.
No, de qué, muchas gracias.